desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Educación y Cultura pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que emita una política que requiera el uso de ropa de batik para los diplomáticos en el extranjero. Así lo afirmó el ministro de Educación y la Cultura, Muhajir Effendi, a través del director de Patrimonio Cultural y Diplomacia, Najamuddin Ramli, en una conferencia de prensa relacionada con la celebración del Día Nacional del Batik en Jakarta el martes. Según él, el uso del batik en cada reunión con países amigos, tanto bilateral como multilateralmente, como una forma de la consistencia de Indonesia en mantener la existencia del batik como patrimonio cultural de orgullo nacional.
Kami juga menghimbau kepada Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, beliau mengeluarkan sebuah kebijakan.
Y también apelamos a la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Retno Marsudi, para que emita una política para que los diplomáticos, tanto en actividades bilaterales como multilaterales, deben usar batik. Quítese el abrigo negro que sea usado, use un traje de batik, use ropa de batik que sea más elegante para que el mundo se dirija a Indonesia, para que seamos coherentes con la herencia de nuestros antepasados, llamado batik. Solo Indonesia tiene el batik como tesoro de la civilización hoy, mañana y siempre. Najamuddin Ramli dijo además que el Ministerio de Educación y Cultura también trabajaría junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para promover el batik como patrimonio cultural mundial, organizando talleres y capacitación de batik en la Embajada de Indonesia en varios países, mediante la participación de activistas y archipiélago Batik Preservador. El presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo asistieron a la conmemoración del Día Nacional del Batik de 2019 el miércoles en Puro Mangkunegaran Surakarta, Java Central. En la ocasión, Joko Widodo dijo que el batik indonesio ha recibido el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Mundial Intangible desde 2009. Después de pasar una década, según Joko Widodo, el pueblo indonesio debe continuar cuidando y preservando el batik para que se convierta en un orgullo, tanto para el pueblo de Indonesia, especialmente en el ámbito internacional.
Karena sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, harus kita jaga.
Como ya hemos recibido el reconocimiento de la UNESCO, debemos seguir protegiéndolo. Nos encargamos de que nuestro batik pueda globalizarse. Aunque ya lo sea, pero cada vez más global como patrimonio inmaterial que es el orgullo de todos nosotros. Además, el presidente Joko Widodo también alentó los esfuerzos para introducir el batik en medio de la generación milenaria. Según él, el batik se puede incluir como una de las asignaturas a nivel escolar para que los estudiantes puedan conocer el batik más profundamente. El Ministerio de Turismo de Indonesia respalda plenamente la implementación de la competencia mundial de motociclismo MotoGP 2021 en Mandalika, Nusa Tenggara Occidental, preparando un fondo de 1 millón de euros para obtener una licencia de MotoGP. En sus comentarios en el Premio de Noticias de Turismo de Indonesia de 2019 en Yakarta el miércoles, el ministro de Turismo Arif Yahya dijo que su parte había preparado los fondos porque este campeonato mundial tenía un alto valor mediático.
Nanti akan ada tahun 2021 MotoGP.
Habrá un MotoGP de 2021. El Ministerio de Turismo apoyará 1 millón de euros de los aproximadamente 10 millones necesarios para pagar la licencia de MotoGP. ¿Por qué el Ministerio de Turismo lo quiere? Una vez más que debido a los medios de alta valoración. Entonces, el impacto directo es grande. El valor de los medios es mucho mayor. Atraeremos alrededor de 100.000 personas. Si 100.000 personas gastan alrededor de 100 millones de dólares estadounidenses, digamos que el tipo de cambio de 10.000 es 1 billón. Pero la valoración mediática de MotoGP se duplicó en 2 billones. Transmitido por cerca de 60 emisoras a alrededor de 200 países. El ministro de Turismo agregó que el valor de los medios es la clave del éxito de la promoción de los destinos turísticos de Indonesia. Mandalika, que se incluye en los 10 destinos prioritarios del Ministerio de Turismo, es un lugar adecuado para construir el circuito MotoGP. El embajador de Corea del Sur en Indonesia, Kim Chang-bom, dijo que la finalización de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Corea, que está previsto para noviembre, será un hito importante en las relaciones entre los dos países. Según lo informado por la agencia Antara, el embajador Kim en Yakarta agregó el miércoles que las negociaciones del acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Corea desarrollarían aún más la cooperación entre los dos países que se habían construido sobre intereses mutuos. Espera que a través de la implementación del acuerdo de asociación haya un mecanismo de monitoreo para que los empresarios surcoreanos se sientan más seguros y cómodos en la realización de sus negocios en Indonesia. La Agencia Central de Estadística señaló que la cantidad de turistas extranjeros que visitaron la provincia de las Islas de Riau en agosto de 2019 fue de 265.718 personas, un aumento del 21,91% en comparación con el mes anterior. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas de las Islas de Riau, Zulkipli, en Tanjung Pinang, dijo el miércoles que en comparación con agosto de 2018, el número de llegadas de turistas extranjeros a las Islas Riau aumentó en un 12,55%. El aumento en el número de llegadas de turistas extranjeros durante agosto de 2019 se debió a aumento en el número de llegadas de turistas extranjeros desde las tres entradas principales en las Islas Riau, a saber, la ciudad de Tanjung Pinang, un 30,75%, la ciudad de Batam, un 24,2%, y el distrito de Karimun, un 21,34%. Asison Las Noticias. Estimados oyentes, ahora Voice of Indonesia al Mundo les presenta el programa del comentario que se trata la profesionalidad de las Fuerzas Armadas o TNI en su 74º aniversario. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, las Fuerzas Armadas de Indonesia tendrá 74 años el 5 de octubre. El viaje del TNI fue bastante largo y arduo para mantener y proteger la integridad de la República Unitaria de Indonesia. Las Fuerzas Armadas o TNI se formó del pueblo en el año 1945, cuando trabajó junto con el pueblo de la mano para defender la proclamación de la independencia el 17 de agosto de 1945. En su desarrollo, el TNI se convirtió en una parte importante en la historia de la nación Indonesia. Los halagos y las críticas de la comunidad han sido una experiencia valiosa para las Fuerzas Armadas. Basado en esa experiencia y refiriéndose a la Agenda de Reformas 98, el TNI ya no está involucrado en políticas prácticas. Todos los atributos de las Fuerzas Armadas o TNI deben ser liberados si ingresan al mundo político o civil. Todo eso es para mostrar profesionalidad. Relacionado con la profesionalidad, el comandante del TNI, Mariscal Hadi Cahyanto, en la preparación de la seguridad para la inauguración de los miembros de MPR, DPR y DPD, afirmó estar orgulloso de todos sus soldados. Según él, el impulso previo al 74º aniversario del TNI en este año, lo que todos los soldados de las Fuerzas Armadas hicieron relacionado con el profesionalismo, fue muy orgulloso, como la implementación de deberes extranjeros realizados tanto en el Líbano como en el Congo. Esto ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional. Además, los soldados del Ejército Nacional o TNI participaron ayudando a extinguir incendios forestales y terrestres que ocurrieron en varias regiones de Indonesia. La profesionalidad de las Fuerzas Armadas o TNI es bastante buena en su trabajo en paz asignado por las Naciones Unidas. En algunos casos, las Fuerzas Armadas de TNI bajo el mando de la Organización de las Naciones Unidas han logrado reducir conflictos como en el Líbano y en el Congo. Con una actitud persuasiva y un enfoque profesional, las Fuerzas Armadas pudo acalmar a las partes beligerantes y el modelo de enfoque del TNI incluso se convirtió en una referencia para algunas fuerzas de paz bajo el mando de la Organización de las Naciones Unidas. Además de la actitud de acercamiento en la Fuerza de Mantenimiento de la Paz que se convirtió en piloto, la actitud de profesionalismo como soldado también recibió el reconocimiento de una revista militar mundial, que los soldados indonesios se clasificaron como el tercer mejor del mundo como soldado de combate. Con parámetros, las Fuerzas Armadas de Indonesia o TNI se considera confiable en su capacidad para sobrevivir, combatir, tácticas y usar armas sin usar herramientas modernas. De hecho, la profesionalidad donde sea que llevemos a cabo la tarea debe designarse correctamente, haciendo el mejor desempeño. Cuando el personal de las Fuerzas Armadas trabaje como instrumentos estatales para mantener la soberanía y la seguridad de la nación de manera adecuada y de acuerdo con la ley, seguramente surgirá naturalmente el espíritu de profesionalismo. ¡Viva las Fuerzas Armadas o TNI! Y así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre del año 1932. Irak obtiene la independencia de Gran Bretaña. En su historia, Irak fue parte del Sultanato de Omán. Irak estaba entonces bajo el dominio británico durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, Irak estaba bajo la administración del Imperio Británico. El 3 de octubre de 1932, Irak obtuvo su independencia de Gran Bretaña y se convirtió en un reino. En 1958, la forma de la monarquía fue abandonada y declarada República de Irak. De 1968 a 2003, Irak fue controlado por el Partido Socialista, Baath, bajo el régimen de Saddam Hussein. La invasión estadounidense de 2003 derrocó a Saddam Hussein y fue reemplazado por el gobierno del sistema parlamentario multipartidista que más tarde formó su gobierno basándose en los resultados de la elección general parlamentaria. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1942. La AV-2A4, el primer cohete, penetra en el espacio exterior. El 3 de octubre de 1942 se convirtió en un hito temprano en la historia del vuelo espacial. En ese día, por primera vez, el cohete logró atravesar la atmósfera y alcanzar el espacio. Este es el primer objeto hecho por el hombre que lo hizo en el espacio. Alemania como primer país en triunfar en esta misión. Alemania, que luego era dirigida por Adolf Hitler, estaba desarrollando agresivamente misiles balísticos de largo alcance. El cohete llamado AV-2A4, que pesa 2 toneladas, fue diseñado por el científico alemán Werner von Braun. Su creación fue reconocida internacionalmente y más tarde utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1990. Alemania Occidental y Alemania Oriental se unen. Esto se convirtió en el comienzo de la fundación de la República Federal de Alemania, que se convirtió en uno de los gigantes del mundo. Anteriormente, Alemania Occidental y Alemania Oriental se separaron durante 45 años después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Alemania estaba dividida en 4 zonas de poder, a saber, las zonas pertenecientes a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero al final, la zona se redujo a 2 partes, a saber, la zona occidental controlada por América y sus aliados y las zonas orientales controladas por la Unión Soviética. En 1949, Alemania Occidental y Alemania Oriental establecieron un país separado con diferentes formas de gobierno y sistemas económicos. En 1961, los soviéticos establecieron el Muro de Berlín con el objetivo de evitar que los alemanes del este huyeran a Alemania Occidental. El cambio político mundial a fines de la década de 1980 abrió la oportunidad para la unificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental. Oyentes, esto fue Hoy en la Historia de Hoy. Hola oyentes, esta fue la canción titulada Cinta Kita o Nuestro Amor, cantada por Siren y Vishnu. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura alienta a la gente indonesia a reducir los desechos desde su fuente. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura alienta al Gobierno Regional o Pemda a emitir inmediatamente una política que prohíba el uso de plástico en cada tienda minorista o mercado tradicional. Esto se hace para poder superar el problema de los residuos plásticos, que sigue siendo el problema más importante en Indonesia. Dicho esto, Ujang Salihin, el director adjunto de Bienes y Embalajes, Dirección de Residuos y Gestión de B3 del Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura, al margen del evento Ecofest LIA de 2019 en el edificio Gedung Sate, Bandung, de la provincia de Java Occidental, el domingo. Ujang Salihin Siddiq dijo que hay una provincia que ha prohibido a los usuarios de plástico, uno de los cuales es Bali, y 19 distritos en Indonesia ya no usan plástico desechable. Por esta razón, Ujang invitó a otros gobiernos regionales en Indonesia a emitir una política similar para reducir el alto uso de plásticos desechables en Indonesia. Sin embargo, recordó su parte solo alentó a los gobiernos regionales a emitir la política porque el problema de la basura es en realidad una obligación del gobierno regional. La posición del gobierno central es solo apoyar y facilitar. Dijo que los desechos podrían provenir de hogares, escuelas, oficinas, etc. La deducción de las fuentes de desperdicio se puede comenzar al no usar elementos que tengan el potencial de convertirse en desperdicios difíciles de descomponer. Por ejemplo, se debe reducir el uso de plástico, pajitas de plástico, botellas de plástico, etc. Las personas pueden reemplazarlo con bolsas, pajitas de acero inoxidable y traer un vaso para beber. El segundo componente es el manejo de residuos. Los desechos que la comunidad ha tirado no solo se están tirando a un vertedero o TPA, pero también se clasifica para ser reciclado y de valor económico. Por ejemplo, los residuos se procesan en compost. Mientras tanto, el presidente de la Fundación LIA, General de División del Ejército TNI, Hendarji Supardi, declaró que su parte estaba listo para apoyar el movimiento de preservación del medio ambiente. Varias actividades realizadas por LIA siempre deslizan mensajes relacionados con la preservación del medio ambiente. Uno de ellos es a través del Ecofest de 2019 que se celebró en el edificio de Gedung Sate. En la actividad hay una serie de eventos temáticos ambientales que se llevan a cabo para proporcionar educación a los estudiantes. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Hadirkan senyuman di hatiku bila ku bertemu kau. Mungkinkah kau tahu di hatiku cuma ada kamu. Kau, semoga nanti kau pun bisa rasakan ku di hatimu kau. sampai kapan kau menanti yang telah hilang dan berlalu. Begitu indah, akankah dia ku coba ku lupakan bayangmu hingga letih pilu di hatiku.
Oyentes, esta fue la canción titulada Aku dan Dia, o en español significa Yo y Él o Ella, una canción cantada por Sideponi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.vinyos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta vez presentaré culinario de Aceh, mi encot seguro. Oyentes, la región de Aceh que está rodeada de agua hace que la gente de Aceh se acerque a los productos del mar. El producto marino más conocido del pasado fue el atún o encod sure. Por la gente de Aceh, el atún se procesa en varios tipos de alimentos. Está el keumama encod, un plato culinario hecho de atún hervido, luego ahumado y secado al sol. Aunque tienen una textura dura, estos alimentos son duraderos y no son fáciles de añejar. Encod keumama puede procesarse nuevamente en varios platos. Además, también está mi encod sure. La culinaria especial de Banda Aceh a base de fideos y atún. Oyentes, mi encod sure se divide en dos tipos, a saber, fideos de harina conocidos como fideos Aceh y fideos instantáneos. ¿Cómo cocinarlo? Condimentando primero el chile rojo, la pimienta y el chile pequeño en rodajas salteadas. Luego se le da suficiente agua. Después de hervir se pone el atún. Este atún debe limpiarse y cocerse al vapor primero. Si no, el olor a pescado se mezclará con los fideos. después de asegurarte de que el pescado esté casi cocido, pon los fideos. Una vez cocidos, se sirven los fideos en cazuela. Cuando se sirven, el aroma de especias fragantes irrumpe en la nariz. Una vez que se comen los fideos, el sabor de la grasa de mazorca mezclado con fideos y especias realmente delicioso. Este fideo es aún más delicioso cuando se cocina con un sabor picante. Si no, entonces domina el sabor de la grasa. No es difícil encontrar restaurantes que vendan mi angkot sure, especialmente en la ciudad de Banda Aceh. El precio es relativamente asequible, alrededor de 18.000 rupiah por porción. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema Mi Angkot Sure. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Aku tak mencoba mengajak itu berbagai angkasa. belum tertukar.
Oyentes acabamos de escuchar una canción titulada Antártica, una canción cantada por la banda musical Soul Phoebe. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con Miscelánea. Bueno, oyentes, ahora miscelánea. La miscelánea de hoy se trata de la aplicación de ALBA. En agosto de 2019, la aplicación de alarma de residentes de ALBA comenzó a operar en Kulon Progo. La aplicación poseída por la policía del distrito de Kulon Progo de esta región especial facilita a los residentes de Kulon Progo reportar cualquier cosa relacionada con disturbios a la seguridad y el orden público, además de requerir la presencia policial lo más corta posible. Esta aplicación solo tiene algunas características como las características de asistencia de emergencia, botón de pánico, alarmas silenciosas, informes de quejas y diversa información de servicio público. Los residentes pueden usarlo de acuerdo con su función en ciertas condiciones que enfrenta la comunidad. La tecnología GPS y los servicios en tiempo real se utilizan en la aplicación para que la comunidad pueda usarla las 24 horas. Oyentes, las características de alarma silenciosa es una de las características superiores de esta aplicación. Las alarmas silenciosas serán muy útiles para cualquiera que quiera denunciar un incidente mientras se evitan las amenazas a la seguridad del alma que surgen debido a los perpetradores de pánico del crimen. La alarma está activada en el centro de vigilancia policial, por lo que el miembro más cercano se deslizará a la ubicación para brindar asistencia. Otra característica es el botón de pánico, que puede hacer un ruido fuerte y puede invitar a gente alrededor a ayudar. ALBA también presenta las características de informe como un espacio para que los residentes denuncien varios incidentes. Esta característica se puede usar para informar varios incidentes, incluida gravámenes ilegales, y los residentes la encuentran. Además, ALBA está equipada con una gran cantidad de información del servicio policial. La aplicación de ALBA se puede descargar a través de Android Play Store o iOS Application Store. Después de la descarga, se lleva a cabo la verificación de número de identificación de residencia y tarjeta de identificación de ciudadano de los ciudadanos que descargan. La aplicación requiere una foto de la cara del usuario. Esta verificación es para facilitar la respuesta policial y también los esfuerzos para evitar reporteros no serios. Hay como 28.000 personas de alrededor de 500.000 residentes en Kulon Progo lo han descargado. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
kasihmu tak mencintai dirimu sepenuh hati. Dia selalu pergi meninggalkan kau sendiri. Mengapa kau mempertahankan cinta pedih menyakitkan? Kau masih saja membutuhkan dia, membutuhkan dia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola, oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición discutiré una canción de Rian Jamain. Rian Jamain, una de las cantantes de jazz de Indonesia. Rian Jamain comenzó su carrera cantando jazz mientras asistía a un evento en la televisión estatal de Indonesia, TVRI, en la década de 1970. En 1976 terminó de grabar su primer álbum titulado Api Asmara con Jack Lesmana, una figura de jazz de Indonesia. La canción principal se tituló Igual que Api Asmara. La canción compuesta por Yahya cuenta la historia de una mujer que solo está teniendo una historia de amor. Él quiere que este nuevo amante lo ayude a borrar todos los recuerdos amargos que tiene. Oyentes, este es Rien de Main con Apia Smara. Feliz escucha.
Of Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.vinos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.